Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
A Irak, después de cientos de muertes de civiles por descargas de misiles y miles de bombas de precisión,
George Walker Bush ha incrementado su grado de aceptación ante la población americana ante su triunfo militar.
Ha logrado la aprobación de mayores presupuestos militares para seguir combatiendo el terrorismo.
Ha alejado la posibilidad de cotización en euros del petróleo de los países árabes.
Ha logrado grandes ganancias para las compañías productoras de armamento.
Ha dividido a los países de la Unión Europea.
Ha logrado emprender una guerra de conquista por sobre los postulados de la ONU.
Ha logrado la autocensura de los medios de comunicación en Estados Unidos.
Ha impuesto leyes antiterroristas que limitan las libertades individuales.
Ha beneficiado a empresas otorgándoles contratos para la reconstrucción de Irak.
Ha limitado el campo de acción de la OPEP.
Ha asegurado las reservas petroleras de Estados Unidos para las próximas décadas.
En México, mientras tanto, nuestro secretario de Economía ha declarado que
energéticos, en un país como el nuestro, donde la naturaleza nos dota de abundancia, hoy por hoy tuvo su razón histórica de concentrarlos en un monopolio de Estado. Ya no es necesario.
Ciudad, la mentira es plato de todos los días. Deprisa se mueven hombres, mercancías.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 22 de mayo de 2003. El tema de hoy es lecciones de la invasión a Irak, para lo cual contamos nuevamente con la presencia siempre grata de Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Gracias por estar con nosotros, Roberto.
Muchas gracias, Irma. Muy buenos días.
Bien, recuerden ustedes que Roberto Castañeda es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, economista por la UNAM, y que ha publicado, entre otras obras, Las reglas del dinero, El curso del método y Una geometría de la acumulación del capital de las naciones. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos un ejemplar justamente del libro Una geometría de la acumulación de nuestro invitado de hoy, Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Pues bien, recordemos toda la problemática que ha envuelto a este pequeño país, pequeño pero muy importante país que es Irak, en los últimos tiempos, y que pues no ha acabado de estar en los titulares por toda una serie de problemas que ha tenido que enfrentar, casi todos ellos pues dolorosos, irresolutos, y con un futuro francamente insoslayable, porque está de por medio más que su propia decisión, de sus propias expectativas como país, está todavía la voluntad de los invasores, en esta ocasión pensando en unas nuevas reuniones del Consejo de Seguridad en torno a las famosas sanciones económicas que este país ha sufrido por muchos, muchos años y que pues ha tenido como resultado final la invasión militar de estos dos, de estas dos grandes potencias. En fin, que ahora la administración del petróleo se la están repartiendo o de alguna manera discutiendo ambos países. Esto nos lleva a todos los países no industrializados, a los países más frágiles desde el punto de vista económico y por supuesto desde el punto de vista político, a pensar, a repensar la situación que espera a varios países que están en circunstancias de mucha fragilidad, particularmente de relación justamente con Estados Unidos y con la Gran Bretaña, y que, como dice el dicho, bueno, tienen que poner sus barbas a remojar porque se están perfilando nuevos expedientes dentro de lo que se llaman sanciones en el Consejo de Seguridad y que, por supuesto, hoy nos dejan de la invasión acá varias lecciones que todos tenemos que aprender y que, por supuesto, bueno, México tiene que ser muy cuidadoso en la observancia, no solamente para el análisis, sino para un futuro quizá no muy lejano, de decidir porque somos país productor de petróleo. Entonces, quizá parezca que la invasión a Irak ha cambiado la forma de resolver los conflictos entre las naciones, es decir, no solamente las sanciones económicas que llegan a ser muy dolorosas, muy fuertes, muy, muy costosas para los pueblos. ¿En qué forma ha cambiado esta forma de resolver, Roberto?
Sí, Irma, mira, no me gusta mucho la expresión lecciones, porque tal como está organizado el mundo actualmente, parece que los fuertes constantemente le dan lecciones a los débiles. Y
digamos que es una forma de aprender, no porque ellos sean más poderosos como conocimiento, sino con su fuerza, ¿no?
Sí, pero yo no identificaría pedagogía con violencia,
pues,
ni aprendizaje con golpes, ni participo de la idea de que la sangre con sangre entra, sino creo que lo que están haciendo es destruir lo que a la humanidad le costó mucho trabajo construir, un orden legal, legítimo, internacional. Creo que este orden que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial va a resultar efímero, va a tener características similares a la de lo que sucedió en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la Sociedad de las Naciones, la cual a los Estados Unidos no se le dio la gana participar en ella y hizo su voluntad, dejó a la Sociedad de las Naciones sola, con escasa representatividad ya que no participaban, y se vino abajo al no poder enfrentar las determinaciones que el Estado alemán en aquella época, el poder de los nazis y encabezado por Adolfo Hitler, le imponían a la Sociedad de las Naciones para extender el área del espacio vital del Imperio Alemán. Creo que vamos a ver una experiencia repetida, en este caso el conjunto de naciones que se integran alrededor del eje anglo-británico o anglo-estadounidense, mejor dicho, y la vida legal, la vida institucional, creo que pasará a mejor instancia, desaparecerá paulatinamente, será un cascarón vacío y tendremos el imperio de la fuerza por una buena época que llevará a los pueblos a volver a pensar de nuevo toda la política planetaria. Esto será ciertamente doloroso. Actualmente el eje de oposición empieza a desintegrarse. Los países que se habían enfrentado a la decisión norteamericana, China, Rusia, Alemania y Francia, empiezan a flaquear. Es posible que paulatinamente cedan y que para el encuentro del G8 en junio, en Francia, en Evian, ya haya ciertos acuerdos. La intención del imperialismo británico y norteamericano es regresar al esquema de los protectorados que había entre la segunda y la, perdón, entre la primera y la segunda guerra mundiales, es decir, países con soberanías restringidas y con gobiernos dictados desde las metrópolis y sometidos a los dictados de estas potencias. Creo que el viejo imperialismo regresa y lo vamos a tener una buena temporada. Y junto con esto, es decir, junto con la proyección imperial del militarismo por el mundo, tenemos la dictadura que se finca en esta ley patriótica que se está usando en Estados Unidos, que permite violar de muchas formas las libertades de la población norteamericana, derecho de reunión, derecho de expresión, derecho de asociación. Todo esto pasa a segundo y tercer término y se impone la voluntad del gobierno federal, en contra en muchas ocasiones de los gobiernos estatales y municipales de Estados Unidos, en contra de las decisiones expresamente señaladas de sus concilios o consejos o cabildos o legislaturas locales, de tal manera que tenemos una confrontación entre fuerzas políticas a escala global en función de una tremenda crisis de la economía que tiende a agravarse por la torpeza de las medidas asumidas por el gobierno de Bush, de tal manera que no hay un panorama de ninguna manera
halagüeño. Digamos que aún está en el tintero esa nueva legislación a través de la cual debe regirse, o por lo menos abordarse la posibilidad de sanciones, porque este es uno de los problemas más graves, más atingentes, pues en torno a los sucesos últimos. El Consejo de Seguridad hablaba de que había que reformar la legislación interna del Consejo.
Sí.
Sin embargo, pues por supuesto surgieron las voces en contra de que esto debiera suceder, no solamente a corto plazo, sino ni siquiera a largo plazo.
Uh-huh.
Entonces, estas decisiones hacen todavía más débiles a los organismos, no solamente a Naciones Unidas, sino a los organismos que se derivan de esta organización. Y parece, como tú decías, que, bueno, tanto la organización que se dio en el periodo de interguerras como ahora Naciones Unidas, que fue de la segunda posguerra, que parecía realmente ser como más democrática a nivel internacional, pues no, sí, pero no ha dejado de ser realmente un organismo al servicio de los Estados Unidos y de las grandes potencias, pero particularmente de Estados Unidos, habida cuenta de que toma decisiones que todo el mundo acata, uh-huh, por más absurdas que parezcan y por más injustas también que se hayan determinado incluso por los propios miembros de Naciones Unidas. En fin, en términos económicos, Roberto, el problema del petróleo en medio, el control de este producto, de esta riqueza, de este recurso tan importante, le garantiza de alguna manera, pues digamos por un largo tiempo, a Estados Unidos su abastecimiento?
Es posible que sí le garantice una larga temporada el abastecimiento y cierto control sobre los movimientos de los precios, de tal manera que puedan ellos ir minando el poder de la OPEP.
Exactamente.
Y fracturando el frente de los países petroleros, pero desgraciadamente no es una solución para la tremendísima crisis de la economía internacional. El petróleo es nada más una más de la infinidad de productos que se comercian,
sí,
internacionalmente, y el precio del petróleo es uno de los millones de precios, de tal manera que la crisis de rentabilidad de la tasa de ganancia de las empresas no está de ninguna manera garantizada por la política petrolera, y lo que se enfrentan ahora, que es en lo que insiste la gran mayoría de los medios de comunicación de la economía británica y de la economía norteamericana, revistas como Business Week, como The Economist, es limpiar las heridas, sellar las heridas que dejó la guerra y regresar a la vieja política de business as usual y continuar con los proyectos de expansión económica, cosa para la cual están preparando el foro este del G8 en Francia para el mes que entra. Pero, insisto, actualmente el mundo está experimentando el resultado de 20 y tantos años de políticas neoliberales que se pretendían enfrentar a los resultados nocivos de las anteriores políticas, de las políticas keynesianas que se llevaron a cabo durante las 2 o 3 décadas anteriores, es decir, contra la inflación, pero ahora provocando
un fenómeno contrario, ¿no?
El reverso del fenómeno inflacionario, es decir, ahora la economía tiende a la deflación y esto va a continuar todavía por un buen rato. De hecho, tenemos una severa tendencia deflacionaria en las economías y esto presionará sobre el empleo, sobre la producción, sobre los ingresos, sobre los salarios, y nos introduce a un debilitamiento aún mayor de las relaciones económicas internacionales. Entonces tenemos un panorama bastante serio por delante. El señor Greenspan ha estado titubeando en sus declaraciones recientes frente al fenómeno deflacionario, señalando que hay mitad y mitad de probabilidades en cuanto a la deflación y la inflación. Es decir, no tiene claro hacia dónde van las cosas. Sin embargo, los síntomas de la deflación empiezan ya a presentarse en forma muy severa, y es posible que vayamos viendo caídas de los precios, enfrentamientos cada vez mayores entre los bloques dominantes por los mercados, por las materias primas. Actualmente está presente el problema de los alimentos transgénicos que Norteamérica pretende introducir al mercado europeo y que los gobiernos europeos rechazan
por supuesto.
Estar totalmente en contra de sus dietas. Y viendo cómo el fenómeno este de patología no veterinaria sino social de las vacas locas se presenta ya en Canadá, digo que es patología social porque darle de comer a una vaca algo distinto a lo que las vacas comen para hacer mayor el rendimiento en términos de carne o en términos de kilogramos por vaca, pues es codicia. Y esa codicia expresada en una alimentación artificial en las vacas provoca una enfermedad que se define como enfermedad de las vacas locas, que a su vez genera enfermedades muy serias en quienes se alimentan con esa carne. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que daña el cerebro de quienes comen esas hamburguesas hechas de carne de vaca loca, de tal manera que el intento de llevar la tasa de ganancia al máximo haciendo de las vacas fábricas de carne, pues pone en evidencia los límites de una forma de producir que producen resultados involuntarios o no previstos por donde menos esperaba. Entonces tenemos patología social, patología económica y patología de la otra.
Bien, el liderazgo que ha demostrado tener Estados Unidos desde el punto de vista militar, bueno, se ve poco más o menos complementado con el liderazgo energético.
Ajá.
Entonces, esta forma, digamos, esta forma de razonar,
sí,
nos lleva a que Estados Unidos determinará
qué organismo,
bueno, o pretenderá determinar, por lo pronto, respecto a las decisiones que todavía Naciones Unidas pueda adoptar, en términos de qué hacer con el energético principal. Yo vuelvo a esto porque, después de todo, en Irak, este es el punto nodal económico, y evidentemente fue la avaricia por tener ese recurso de Irak, por controlarlo, y en esto, pues, para no estar solo, se acompaña de la otra potencia, que es Gran Bretaña, y trata también ahora de invitar a la administración de esto, por lo menos a tener parte en el petróleo iraquí, a los países europeos. Pero hay un problema importante que se ha suscitado justamente a nivel europeo.
Sí.
Hay un disenso muy marcado entre los países europeos.
Así es.
Y esto hará un efecto, siento yo, importante en este famoso liderazgo.
Por supuesto.
¿De qué forma lo observas tú?
Mira, el proyecto... Vamos a hacer un poquitín de historia.
Sí.
Norteamérica entra a la Primera Guerra Mundial financiando a buena parte de los beligerantes del lado de los aliados franco-británicos en contra de Alemania y de Austria-Hungría, primero facilitando créditos y comerciando con una de las partes beligerantes. Después se dan cuenta de que si quieren rescatar sus créditos, tienen que intervenir militarmente para apoyar al lado al cual le prestaron dinero, si es que quieren cobrar el dinero que prestaron. Y eso les obliga, en Versalles, a imponerle unas condiciones tan severas a Alemania, que el propio Keynes dice en un libro que se llama Las consecuencias económicas de la guerra, que ello va a llevar a una gran depresión de la economía mundial. Nadie toma en cuenta el libro de Keynes, tiene su mayor auditorio en Alemania, paradójicamente, en Inglaterra nadie lo escucha, en Estados Unidos nadie lo toma en cuenta, y a la vuelta de 10 años tenemos la gran crisis de 29, en buena medida producida por estas sanciones económicas que se imponen a Alemania, esas exigencias del pago de los daños de guerra, y por una pequeña irresponsabilidad del gobierno norteamericano, me refiero a la autorización por parte del gobierno de Wilson y Bryant, que era entonces secretario de Estado, de facilitar los créditos a una de las partes beligerantes, se ven comprometidos en una política militar que después los lleva a una gran depresión que después genera una guerra mayor. Entonces, la irresponsabilidad de las políticas de corto plazo genera problemas mayores de los que anticipaban, porque había un interés exclusivo en hacer un pequeño buen negocio en un momento determinado. Entonces, esta miopía, esta torpeza, esta ceguera, falta de visión de largo plazo, que no era imposible, como lo demostró Keynes con su libro, que no era imposible ver qué era lo que iba a suceder, se presenta actualmente de nuevo. Los Estados Unidos pretenden regresar el libro de la historia a unos capítulos ya superados e imponer gobiernos y legitimar gobiernos y organizar el aparato institucional internacional para legitimar sus propias políticas. Esto, aunque lo consigan a corto plazo, va a provocar unos problemas tremendos a largo plazo. La voluntad del gobierno norteamericano no está fincada de ninguna manera en un razonamiento que incluya el conjunto de las variables y el conjunto de las opciones y el conjunto de las consideraciones pertinentes para un mundo más ordenado, más armónico, más pacífico.
¿Por qué esta deliberada ceguera?
¿Por qué esta deliberada ceguera? Porque los intereses suelen ser más poderosos que la capacidad de razonamiento de los seres humanos. La urgencia de sacar adelante una opción distinta que les permitiera no enfrentar el fenómeno de criminalidad ocurrido en Wall Street en los años, vamos a decir, finales de los 90s y principios de este siglo, los escándalos del tipo de Enron, la corrupción del tipo de American Online, la desregulación de las operaciones bursátiles y financieras que llevaron a un desastre. El deseo de tapar este escándalo con un escándalo aún mayor, es decir, una actitud francamente neurótica, histérica, hacen que los políticos actúen como señoras fuera de su...
Fuera de control.
Entonces, esto desgraciadamente permea a través de los medios de comunicación, irradia a través de los órganos legislativos y crea una situación de paranoia planetaria que introduce el terror como forma de gobierno, no solo para el exterior, sino al interior de Estados Unidos. Actualmente están viviendo como si estuvieran en plena Tercera Guerra Mundial.
¿Quién se beneficia con esto, Roberto?
¿Quién sale beneficiado? Bueno, hay sectores de la derecha republicana que desean dar marcha atrás a las políticas sociales, a las políticas redistributivas, a las políticas educativas, a lo que consideran libertinaje de las costumbres o lo que consideran decadencia moral, y que pretenden regresarnos a un comportamiento decimonónico, por un lado, pero por otro lado, todos los que cometieron ilícitos en las empresas y que están siendo protegidos por este clima, las transnacionales petroleras que pretenden repartirse impunemente los recursos del planeta, el sector de la industria armamentista que ve con muy buenos ojos la extensión de estas políticas. Entonces hay un sector que ciertamente...
Ese de los grandes conglomerados, ¿no?
En general, sí.
Sí, es decir, la unión de todo tipo de empresas, pero casi todas ellas las top, las más altas, las más gananciosas, digamos, y casi todas ellas ligadas justamente al interés del energético. Siento yo que en este sentido también está operando para las transnacionales norteamericanas, en especial el deseo de mantener o de volver al orden, como decías hace un momento, a través de una disciplina decimonónica, pero no para las empresas, sí para los ciudadanos, sí para, quizá para algunos transgresores, pero no necesariamente norteamericanos, sino más bien, no sé, señalados en algunos países, por algunos países. Entonces, yo diría que qué expectativas enfrentan justamente estos países enlistados como los malignos, como los desordenados, como los no cooperativos.
Mira, antes de acercarme a ese tema, quisiera decir que este año se cumplen 100 años de la publicación del libro de Alvin Hans, de Alvin Hobson, Ensayo sobre el imperialismo, que se refería a los procesos que se daban en Inglaterra de principios del siglo XX. En este libro, que desgraciadamente ha sido censurado por mucho tiempo, todo el siglo XX se desconoció la obra de Hans, de Hobson, en este libro que cumple 100 años, se explicaba cuáles eran los mecanismos económicos, de mecanismos que generaban la necesidad de vender al exterior, de apropiarse de las fuentes de materias primas del exterior, cómo para hacer posible este tipo de políticas se necesitaba del militarismo y cómo esto llevaba a una ruptura emocional al interior del Imperio Británico. Es decir, cómo necesariamente se gesta el fascismo a partir del imperialismo. Esto lo vimos en Europa en los años 20, en los años 30.
Digamos que es uno de sus principales estrategias.
Digamos que es una mecánica que resulta de la creciente concentración de la riqueza, de la desigualdad y la inequidad que esto va generando respecto a los sistemas de salud, de seguridad, al despojo de las pensiones, el robo, es la expresión más adecuada, de algo así como 2 o 3 billones de dólares, ceros, de los fondos de pensión de Inglaterra y de Estados Unidos a partir de la caída de las bolsas de Londres y de Nueva York, es uno de los escándalos que se pretenden ocultar y es algo de lo que se pretende pasar debajo del mantel o debajo de la alfombra, según el gusto, y pasarlo como norma. Entonces, la fascistización de la sociedad norteamericana no se encuentra con una circunstancia al margen de la guerra, sino que constituye, de hecho, la expresión de esa política militar al interior de Norteamérica. Ahora, el gobierno norteamericano ha decidido que una serie de periódicos, revistas, organizaciones que luchaban por la mejoría de las condiciones de vida de la población norteamericana, sindicatos, partidos a la izquierda de la estructura oficial, medios de comunicación, sean considerados como subversivos, terroristas, ilegitimándolos, ilegalizándolos y convirtiéndolos en parte de su frente de lucha interna. Entonces, dictadura y guerra y fascismo e imperialismo constituyen un paquete conceptual que hay que ver parte por parte, porque la tendencia a este fascismo planetario se está instalando paulatinamente con el pretexto de la la lucha contra el terrorismo. Uh-huh. Antes el pretexto fue la lucha contra el comunismo y antes fue el pretexto de la lucha contra la herejía.
De por eso decía manera, yo, Roberto, si es una estrategia de permanencia.
Es una estrategia de supervivencia,
bueno, de supervivencia,
de un capitalismo en grandísimos problemas de todo tipo,
de
problemas de legitimación, problemas de validación, problemas de continuidad, y esto para ocultarlo. Sí, es más o menos la situación de quien es descubierto infraganti y empieza a gritar, allá va, es aquel. Uh-huh. Y encuentra que hay quien lo acompaña en forma de complicidad en su propósito y la intención de involucrar en el crimen o en la política criminal a otros países y hacerlos copartícipes de los crímenes del imperialismo norteamericano, pues está en el ánimo no solo de Bush, sino en general del criminal que pretende repartir su responsabilidad a diestra y siniestra.
Bien. Mira, quiero hacer mención de muchas llamadas que hemos recibido.
Qué amables.
Y que quiero agradecer, por supuesto, nombrando a las personas que nos han llamado y sobre todo leyéndote después algunas preguntas interesantes.
Muchas gracias.
De don Gonzalo Arenas, del señor Leopoldo Ruiz Gutiérrez, del señor Armando Ramírez González, de don Jesús Ríos, de Ángel Germán Martínez Sosa, de Gilberto Andrés Samuano, de Germán Torres Ramos, de Jesús Juárez Flores, del profesor Amador Pineda, de la señorita María Eugenia Ortiz, del señor Jesús Amozurrutia, de don Aristeo Jiménez, de Jorge Luis Madero, de don Fernando Navarrete, de Ofelia Aguilar Rivas, de Guillermo Reyes, de Ángel Romero Ramírez, de María Inés Jurado. Como ves, son muchas, muchas las llamadas. Por supuesto, te felicitan, felicitan
nuestro programa.
Muchísimas
gracias a
todos. Lo cual quiero agradecerles muchísimo también yo. En fin, don Gonzalo Arenas, perdón, pregunta, si Bush pierde la reelección, ¿cambiaría la política imperialista norteamericana y ganarán los demócratas?
Es posible que ganen los demócratas, es muy posible que ganen los demócratas. No sabemos todavía quién pudiera ser el candidato, no sabemos cuál sería la plataforma electoral, tampoco sabemos por quiénes estaría constituido el gabinete, pero la necesidad de un cambio de la política es ciertamente muy grande. Es una pena que Al Gore no haya defendido su triunfo electoral. Supongo que Gore tenía la sensación de que si llegaba él a la presidencia iba a ser obligado a ejecutar la política que ahora lleva a cabo Bush, y en esas circunstancias prefirieron dejarle la responsabilidad de la guerra, el campo libre a los republicanos para retomar las cosas después de la guerra. Sin embargo, lo que urge en Norteamérica es la constitución de terceros y más países y más partidos que hagan de ese país algo realmente democrático, porque entre la mancuerna republicanos demócratas que ha gobernado más de un siglo la política, no hay gran diferencia. De
hecho, no ha habido realmente alternancia, ¿no?
Son realmente dos versiones de una misma política.
Sí.
Entonces se necesita, al parecer el señor Lindo LaRouche va a participar una vez más en la elección, y bueno, es una opción a la izquierda del espectro dominante. Faltan todavía candidatos con planteamientos más radicales, con planteamientos más profundos, pero esto será algo que la población norteamericana tendrá que construir a base de grandes esfuerzos.
Sí.
Actualmente la política en Estados Unidos es un negocio, el mayor, uno de los más caros. No se puede participar en política sin tener 100, 500, 200, centenares de millones de dólares para poder hacer una pequeña campaña, dado los costos de...
Sí.
los medios y viendo las circunstancias en las cuales se hace política en ese país. De tal manera que hacer una política desde la base de la sociedad norteamericana todavía está pendiente.
En el mismo tenor, don Armando Ramírez González, que es asesor sindical, pregunta cuál es la correlación de fuerzas al interior de Estados Unidos para la próxima reelección de Bush. Un poco más o menos ya la has estado trazando.
Hablamos un poco de eso, sí.
Bien, don Jesús Ríos dice, reflexiona, los países al principio renuentes a apoyar la invasión a Irak parecen ahora estar dispuestos a aceptar el nuevo orden siempre y cuando alcancen alguna tajada. ¿Qué implica lo anterior?
Bueno, un oportunismo espantoso.
Y ya más o menos lo trazabas al principio.
Una inmoralidad terrible, terrible, falta de principios democráticos tremenda.
En fin, don Ángel Germán Martínez Sosa dice, ¿existe algún paralelismo entre la invasión a México en 1846 y la de Irak en 2003?
Son exactamente del mismo género, señor. La memoria nos permite ver qué cosas que ya sucedieron y que al parecer habíamos entendido se repiten porque no las habíamos entendido con claridad. Si el mundo no recuerda lo que ha vivido, lo que han sido las experiencias tremendas de las dictaduras del siglo XX, es posible que estos señores intenten darnos otra sopa de lo mismo. Y el mundo está ávido de un mundo más inteligente, menos absurdo, menos destructivo. Sin embargo, esto no es motivo de mesas redondas en todo el planeta, sino al contrario. Se nos vende fútbol, se nos vende Big Brother, se nos vende basura cultural, y las secretarías encargadas de la salud mental de la población parecen completamente inadvertidas. Pero mientras un país no discuta su evolución pasada, presente y futura, es difícil que tome las riendas de su destino. Pero es una urgencia, sin duda.
Muy bien. Mira, hay dos llamadas más que quiero mencionar, del señor Mario Salvador Ledesma, y una interesante del doctor Jorge Fernández Osorio.
A quien saludo con mucho afecto.
Dice que bueno, nos felicita, muchas gracias doctor. Dice, estoy de acuerdo con que se llamen lecciones al tema, ya que estamos aprendiendo. ¿Qué papel debe jugar la sociedad civil para contrarrestar el unipolarismo, será?
Sí.
Sobre todo la clase obrera, es que está mal escrito y también ya me... Bien.
Bueno, lo que quise es, quizás sea correcto que nosotros llamemos lecciones a lo que estamos haciendo, pero no que aceptemos que el imperio nos dé lecciones de qué es lo que debemos aprender y que el imperio tenga a su cargo el plan de estudios de la humanidad.
Por supuesto.
Creo que el imperio es bastante mal educado, bastante mal capacitado para hacer un papel pedagógico a escala planetaria, y creo que pueblos que tienen mayor armonía o mayor capacidad para la convivencia de su población en forma pacífica, como pudiera ser un país pequeño y débil como Cuba, tienen más que enseñar al mundo de lo que una sociedad tan prepotente y tan arrogante y tan insolente como la norteamericana tiene que enseñarnos. En ese sentido era la aclaración. Saludos, Jorge.
Don Gilberto Andrés Samuano, la administración del petróleo iraquí privatizada por monopolios nacionales o por transnacionales, ¿es la principal meta?
Mira, hay guerras por cada una de las materias primas. Hay guerras por las esmeraldas, por los diamantes, por el platino, por el cobalto, por el tungsteno, por el plomo, por el estaño, por el petróleo, por cada renglón de las materias primas, y luego después por cada renglón de los mercados, y luego por cada tecnología, de tal manera que el capitalismo es un sistema completamente anárquico, plagado de guerras, de ejércitos privados, de estructuras gangsteriles, de mafias, de cada una de las actividades, de tal manera que en estas circunstancias el petróleo es una más de las innumerables guerras que ocurren. Hay una guerra actualmente por el agua, por las tierras fértiles.
A propósito del agua, creo que sería el siguiente recurso en cuestión, ¿no? Mira, fueran por ella, ¿no?
El año pasado sí. Los norteamericanos nos demandaron por un agua que según ellos les debemos, por un tratado que nos impusieron poquitito antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, como una cartita que dejaron ahí guardada para poder establecer casos belli en el momento que a ellos se les ocurriera. No han presionado mucho en esa dirección.
Pero puede ser un...
Pero en el momento que se les antoje, deciden que desean convertir el desierto de Texas o de Nuevo México en un paraíso, y que para eso necesitan traer el agua desde el Suchiate. Ajá. Y tiene que atravesar todo nuestro territorio.
Bien,
entonces,
mira, qué lástima que ya se nos acabó el tiempo.
Mira, es una pena.
Es una pena porque este tema da para mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues te tenemos
regresaremos invitado, regresaremos.
Por supuesto, y por ello también te felicita Mireya Cueto, Marcos Olvera. Les gusta mucho el programa y tu forma de exponer. Don Leopoldo Ruiz Gutiérrez hace una pregunta que le prometemos que para el próximo programa se la respondemos.
Con mucho gusto.
Se siente preocupado por la aplicación del Plan Puebla-Panamá y el ALCA. Tiene toda la razón. Sin embargo, vamos a esperar para un próximo programa, por supuesto, y les agradecemos muchísimo su atención a todos nuestros radioescuchas. Por supuesto, a Roberto, mil gracias por estar con nosotros, siempre es grato. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas de Wallis Becerril con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias, buenos días.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través del Centro de Información Continua, se complace en invitar a usted al curso
Relaciones Norte-Sur desde una perspectiva de género.
Imparte la doctora Paloma de Villota, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, España.
La cita es este 5, 6, 9 y 10 de junio, de 10 a 13 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Mayores informes e inscripciones al 56-23-00-84.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.